Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día de radio. Si, por ejemplo, estás en el coche o estás a punto de cogerlo, te interesa esta información. Ya sabes que comienza la operación salida de mediados de agosto y todos los que se marchan de vacaciones coinciden en las carreteras con los que regresan de tomarse la primera quincena. En unos minutos te cuento cómo está el tráfico, pero quiero empezar con una buena noticia que acabamos de conocer hace un rato. El pescador desaparecido en Formentera a causa del fuerte temporal ha sido localizado con vida. Salvamento Marítimo ha hallado la embarcación a unas 3 millas al sur de la isla. Se le había perdido la pista cuando había salido a faenar. En el momento del rescate, el hombre estaba agarrado al barco. La verdad es que las imágenes que nos llegan desde Baleares son tremendas, ¿eh? Dan miedo, como si fuera una película de terror estival, con fuertes olas, barcos prácticamente plegándose sobre el mar. Nos lo contaba hace un rato Ofelia, desde Formentera.
Vientos de 50 nudos, 60 nudos, vienen a ser unos 120 kilómetros hora. Peligroso estaba siendo los barcos encima de otros barcos, porque hay muchos más barcos que amarres. Un catamarán chocando contra una motora, que es una naviera antigua, y los de la motora gritándole incompetente e insultándolos en esta situación.
Como sabes, una dana, ese fenómeno antiguamente conocido como temporal o gota fría, está azotando la península y especialmente su mitad oriental, el litoral y las Islas Baleares. Ya se han registrado cuantiosos daños materiales. En estos momentos hay 7 comunidades autónomas con avisos meteorológicos, 6 de ellas en alerta naranja por el temporal: Valencia, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares. En esta última, como te digo, se están llevando la peor parte. Y ojo, porque mañana se esperan hasta 180 litros por metro cuadrado. Para que te hagas una idea, de momento más de 50 vuelos han sido cancelados por el temporal de lluvias, viento y oleaje. Así que permanece atento a la radio mientras haces la maleta para salir o para volver. Y con más razón todavía si estás al volante. Sobre todo, precaución, porque muchos de vosotros estáis ya inmersos en el puente con más movimientos del año. La DGT prevé más de 8 millones de desplazamientos y ya está en marcha el dispositivo especial de tráfico que terminará el domingo. Por eso nos vamos ahora hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se está circulando hasta ahora en nuestras principales carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de tráfico lento si van a circular en Madrid de salida por la 3 en el entorno de Villarejo de Salvanés, también en Granada en la GR30, en el entorno de Chaná en ambas direcciones, en Almería en la 7, en la zona de Níjar, sentido Murcia, y mucha precaución en esta misma 7, en la provincia de Málaga, a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos.
Eso por carretera, pero es que estos días también hay programados más de 34.000 vuelos y Renfe ofrece casi 2 millones de plazas repartidas en 7.000 trenes. En cuanto a la circulación ferroviaria, se están registrando retrasos. El más llamativo es un Intercity Madrid-Huelva que lleva 3 horas parado por una avería en el sistema eléctrico. No sé si Óscar Puentes habrá dado por enterado. Lleva cientos de pasajeros a bordo sin aire acondicionado. El tren que ha salido desde Atocha estaba a solo 6 kilómetros de la estación sevillana de Santa Justa. La intención de la compañía es remolcarlo, pero la operación está siendo complicada. Momento ahora de irnos hasta una de las principales estaciones de nuestro país para conocer cómo está yendo la tarde. Estación de Chamartín de Madrid, Pedro Rivero.
Sí que ha habido esos retrasos puntuales de varias horas aquí en la estación de Chamartín. Un tren con destino Galicia, con salida prevista para las 8 de la mañana, ha salido con 2 horas de retraso. Aunque lo cierto es que, teniendo en cuenta los antecedentes, podría decirse que el día ha ido bien para buena parte de los viajeros. No obstante, la gente ha sido previsora.
Hemos venido con mucho tiempo de antelación. O sea, hemos salido, sí, de casa.
Y venimos con previsiones como comida, agua, por si acaso. Sí. No vaya a ser.
No vaya a ser que pase algo.
La situación aquí ahora es de relativa estabilidad, salvo 2 vías de cercanías afectadas por el descarrilamiento de un tren de mercancías esta mañana a la altura de Torrejón de Ardoz.
A lo largo de esta linterna estaremos muy pendientes de cualquier novedad. Te acompañaré hasta las 11:30 de la noche para contártelas. Por lo demás, el día nos deja el primer acto oficial del presidente catalán, Salvador Illa. Se ha desplazado hasta la sede central de los Mossos de Escuadra y allí pues ha escenificado el apoyo a este cuerpo policial muy cuestionado estos últimos días y con razón, ¿eh? Bastante necesitado de consuelo a raíz del ridículo por la segunda fuga de Carles Puigdemont en sus mismas narices. El líder socialista insiste en que quiere gobernar para todos los catalanes, ¿eh? Y promete dejar trabajar a los Mossos para quitarles o sacarles de la confrontación política. El problema es que Puigdemont sigue estando por ahí y el problema es que Marta Rovira y RC sigue siendo los que depende Salvador Illa para gobernar. Las palabras suenan muy bien, pero de momento los guiños van todos hacia el sector nacionalista. Vamos a ver si pone en práctica tan bonitas palabras nuestro amigo Salvador Illa. COPE Barcelona, Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que todavía no ha hecho ningún comentario público sobre la huida de Carles Puigdemont, ha mostrado esta mañana en su primera visita institucional el apoyo a los Mossos d'Esquadra. En una declaración institucional sin preguntas y que ha durado poco más de 3 minutos, Illa ha incidido en este apoyo, todo que sí que ha reprochado que se pueden hacer las cosas mejor, y marca su objetivo, alejar a la policía catalana de la política. Illa considera que tenía que ser su primer acto institucional.
He volgut que la meva primera visita com a president de la Generalitat de Catalunya sigui a la central.
He querido que mi primera visita como presidente de la Generalitat de Cataluña sea la central de Mossos para mostrar mi apoyo y del govern. Los 18.300 agentes son servidores públicos y se merecen y tienen todo el reconocimiento del govern.
Es mereixen y tienen todo el reconocimiento del gobierno.
En su discurso, Salvador Illa ha renovado el plan de que en 2030 la plantilla de Mossos d'Esquadra llegue a 22.000 agentes, 4.000 más que los actuales.
Y parece que el gobierno se está acostumbrando a dejarnos cada día una perlita sobre o contra la justicia. ¿A que no adivinas a quién le ha tocado hoy otra vez? Efectivamente, a Óscar Puente, que ha vuelto a presionar al Tribunal Supremo. El responsable de transportes dice que no ha hecho ninguna descalificación hacia ningún tribunal ni hacia ningún juez para acto seguido volver a criticar la negativa del Supremo a amnistiar la malversación de Carles Puigdemont. José Luis Concejero.
Unas críticas que llegan porque desde el gobierno no entienden por qué se deja fuera el delito de malversación en la ley de la amnistía, algo que afecta directamente a Carles Puigdemont. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que no descalifica a los tribunales, simplemente es libertad de expresión.
Que yo en ningún caso estoy cuestionando a los órganos judiciales ni haciendo una descalificación general. Yo he analizado una resolución con la que no estoy de acuerdo y he razonado cuáles son los argumentos que me llevan a no estar de acuerdo con ella. Punto. Es libertad de expresión.
Desde el Partido Popular, su coordinador general, Elías Bendodo, asegura que estas críticas son típicas de un mal gobierno.
Es que vemos que dos ministros se dedican a atacar a la justicia. Cuando un gobierno ataca a la justicia, en primer lugar está dejando claro que es un mal gobierno.
Por cierto que desde el Partido Popular anuncian nuevas mociones en parlamentos y ayuntamientos en defensa de la igualdad de todos los españoles ante el pacto catalán.
Ay, al jurista Puente. Mientras tanto, el mundo sigue mirando a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky señala que los nuevos avances en la región rusa de Kursk son de hasta 2 kilómetros en varias direcciones. El ejército informa de que han capturado más de 100 militares rusos durante las últimas 24 horas. Pero, en cambio, desde Moscú intentan rebajar, claro, el optimismo de Kiev y aseguran que han muerto más de 2.000 militares ucranianos desde que comenzó lo que llaman ellos la operación militar especial. Y, bueno, ya sabes que en tiempos de combate, pues cada uno juega sus cartas en la guerra de la desinformación, porque la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Lo que es evidente es que este ataque de Ucrania está cambiando ligeramente el tablero de juego y, desde luego, la guerra psicológica. Lo reconocía el presidente estadounidense Joe Biden.
He hablado con mi equipo cada 4 o 5 horas durante los últimos 6 u 8 días. Está creando un verdadero dilema para Putin. Hemos estado en contacto directo, en contacto constante con los ucranianos, y eso es todo lo que voy a decir sobre esto mientras todo se mantenga en fase activa.
Y quiero terminar en Venezuela, donde un panel de expertos de Naciones Unidas ha hecho público un informe en el que subraya que las elecciones presidenciales carecieron de cualquier integridad o transparencia. Una obviedad, vaya. Pero no para el gobierno venezolano, claro. Dice el régimen de Maduro que este documento es un acto de propaganda lleno de mentiras, lo dice Maduro, ¿eh? El grupo de la ONU echa en falta la publicación, claro, de las actas electorales y avisa de la fuerte represión que sigue sufriendo la población.
El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Tarr, expresa su profunda preocupación en relación a los altos números de detenciones arbitrarias, así como el reportado uso desproporcionado de la fuerza tras las elecciones presidenciales en Venezuela y el resultante clima de miedo.
A todo esto, Nicolás Maduro sigue a lo suyo, le está dando por combatir las redes sociales. Lo último, acusa a WhatsApp de entregar a líderes opositores la base de datos de Venezuela. En fin, ¿qué podemos esperar de este tirano? Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Si los siempre bien informados oyentes de la linterna se enteran del día que Irene Montero y las sacerdotisas del feminismo se han sacudido la arena de la playa para convocar una manifestación contra el expresidente argentino que ha sido acusado de maltrato machista por su esposa, que me lo hagan saber rápidamente. No es que tenga yo especial prisa porque lo hagan, sobre todo porque soy más partidaria de respetar la presunción de inocencia como toca en los estados de derecho. Pero ellas ya sé que no. A ellas siempre les ha gustado tirar a dar contra cualquier señor o señoro, como ellas dicen, que responda a sus aquilatados prejuicios, que sean de derechas, heterosexuales y renuentes a tragar con su cinismo. Recordemos a Rubiales, Jorge, casi lo mandan al paredón por un beso impresentable a Jenny Hermoso, y mira que había razones para inhabilitarlo públicamente mucho peores que esa. Pero ahora tenemos a un populista de izquierdas, el correvidile de los Kirchner y admirador de nuestro Pedro Sánchez, al que su mujer está pregonando por darle palizas y hacerla abortar. Y oye, Jorge, Yolanda, Irene y la spam de turno están calladas como muertas. Será machista, dirán, pero es uno de los nuestros. A ver si es que la ex primera dama argentina está pagada por la ultraderecha. Ya verás, va a ser eso.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y un día grande para la actualidad deportiva. ¿Qué tenemos hoy en deportes, Sara Pastor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Bueno, pues en unas horas, a partir de las 9 de la noche, se va a celebrar la final de la Supercopa de Europa, y es que abren el telón de la temporada el Real Madrid y el Atalanta con la final que se va a disputar en el Estadio Nacional de Varsovia. Desde la capital polaca, pendiente del once inicial que va a presentar Carlo Ancelotti, está Miguel Ángel Díaz.
Un once que acaba de hacerse oficial hace unos minutos. Se confirma el debut, la primera titularidad de Kylian Mbappé, que va a liderar la delantera blanca. Tres cambios con respecto a la alineación que fue campeona de Europa en Londres ante el Borussia Dortmund. El once es el siguiente: Courtois en la portería, Carvajal, que va a ser el capitán, Militao, Rüdiger y Mendy en la defensa, Tchouaméni, Valverde en el doble pivote, con Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda, enlazará Bellingham y arriba Kylian Mbappé. Recordemos que Camavinga ha sido sometido en el día de hoy a pruebas médicas, tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y va a estar de baja en torno a mes y medio. El Madrid aspira a conquistar su sexta Supercopa de Europa esta noche en Varsovia.
Desde las 8 podrás escuchar la previa del partido en tiempo de juego con el primer programa de la temporada 2024-2025.
Muchas gracias, Sara.
A ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crossped? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones, y la tecnología de este sub 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición. Con el plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crosspep sale por solo 27.200 euros.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la ONCE.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. chocolate sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted.
Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día más cogemos el coche y seguimos conociendo otra de las muchas fiestas que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestro país. Oye, pero no todos son verbenas, ¿eh? Hay también otras tradiciones que merece la pena descubrir. Hoy nos vamos hasta Alar del Rey y su descenso internacional del Pisuerga. Unos 270 palistas, incluyendo participantes de Francia, Dinamarca y Argentina, se lanzarán a conquistar los 17 kilómetros de recorrido entre Olleros de Pisuerga y Alar del Rey. Pero este no es un simple descenso. Aquí los palistas se enfrentan a un verdadero desafío contra la naturaleza. La emoción no termina ahí. Este evento es parte de la gran fiesta palentina de las piraguas, que comienza hoy con el tradicional desfile e izado de banderas en el monumento al piragüismo. Además, pasada la medianoche, el legendario rey Neptuno, escoltado por jóvenes palistas, declarará abiertas las aguas del Pisuerga para la gran competición. Jesús Medrano es presidente del comité organizador de la fiesta palentina de las piraguas. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Está todo listo para el gran día, para el descenso de mañana?
Pues mira, hemos tenido la suerte de que cuando nos habéis llamado, justo arrancaba el desfile de banderas que se dirigen ya al monumento de piragüismo, claro.
¿Y cuál es el desarrollo del evento a lo largo del día?
Pues mira, como antes también comentabas, empezamos el acto de la fiesta de 58 años, empieza con este desfile, y bueno, pues terminamos en el monumento al piragüismo con un izado de banderas, y bueno, esto es el arranque de la del 58 años. Luego de aquí nos dirigiremos al edificio de Usos Múltiples, un local donde se coronarán las reinas y sirenas del Pisuerga y se entregarán los nuevos títulos de almirantazgo del Pisuerga a personas que por deporte o por política o por allegamiento al pueblo de Alar del Rey en cosas que han realizado, pues siempre situamos a personas en ese mundo para otorgarles el mando del Pisuerga. Y este año pues tenemos dos titulados y es el acto que se va a hacer después de este desfile.
Oye, Jesús, me ha llamado la atención que haya participantes franceses, daneses, incluso argentinos. ¿Qué hace especial esta fiesta para que vengan desde tan lejos a participar en ella?
Bueno, el piragüismo, el deporte es mundial. Entonces, las aguas del Pisuerga las han surcado los cinco continentes. Aquí ha habido australianos, ha habido africanos, ha habido asiáticos. De todas las partes del mundo han remado las aguas del Pisuerga. Luego es un río muy bonito, que los piragüistas especialistas les gustan, pues porque es un río de mucho caudal, con raviones, con presas, y todo esto pues a la gente les pone un poquitín el ánimo a la hora de salir a las aguas, a remar, y luchan y contra las aguas, y bueno, es una cosa que hay que verlo para vivirlo.
Oye, Jesús,
aunque no remes, tienes que ver cómo los piragüistas, con las salidas, la emoción con la que están en la salida, a ver cómo se sitúan en una zona para poder salir, ganar la corriente, todas las cosas. Igual que cualquier deporte, pues esto es igual. Lo que pasa es que esto, pues, la dificultad es que es en el agua, que se va sentado, pero claro, hay que mover todo el cuerpo. Porque para mover una piragua hay que mover piernas y brazos.
Oye, para un madrileño, Jesús, que todo el caudal que ha visto en su vida es el del Manzanares, ¿qué desafíos presenta un río como el Pisuerga? ¿Es un río peligroso? ¿Es un río que ofrece desafíos a los palistas más experimentados?
No es que sea peligroso, pero sí hay que ser conocedor de las aguas y saber a dónde viene. Cierto es que, por ejemplo, aquí se componen de dos salidas, y los caretes, Damas y Cés, hacen un tramo más corto de 8 kilómetros. Y la gente más experta, esa gente sale desde los Hierros de Pisuerga, que son 17 kilómetros. Claro, te digo esto. Hay una zona del río que es de fuertes corrientes, de rabiones, de que hay entrada entre árboles, o sea, maleza, que no obstaculiza a la persona que va remando. No le destruye nada. Pero claro, hay que tener habilidad para agacharse, para pasar todos esos sitios. Y luego, pues otra cosa, tenemos 5 presas, en 3 presas disponemos de toboganes artificiales hechos por donde entran las piraguas a unas velocidades que la gente les pone la piel de gallina, y otras que son naturales y que hay que saberse tirar por ellas. Entonces esta es la dificultad que este río tiene. Pero bueno, aquí vienes que en 58 años, gracias a Dios, no hemos tenido... y esperemos seguir en esa línea, ningún percance grave de ni de palistas ni de personas.
Bien, bien. ¿Y cómo viven, fuera de los participantes, cómo viven las personas, se disponen a lo largo del cauce para seguir a la competición? O sea, la gente del pueblo, ¿cómo vive esta fiesta?
Pues mira, igual que ahora mismo cuando me he dirigido a ver el desfile, de verdad, es que 500 metros de gente en plan festivo, con unas ganas y una ilusión. Esa gente mañana, pues cada uno se sitúa en el sitio más bonito, más bello, donde se puede ver la prueba. Y bueno, pues eso es lo más interesante. Eso es lo más interesante de la prueba. Alar es un pueblecito de 930 habitantes aproximadamente. En invierno nos quedamos más reducidos. Pero ahora mismo y mañana, pues aquí nos concentraremos unas 4.000
personas. 4.000
personas. Toda esa gente se pone alrededor de las orillas, unos van a ver la salida, porque es un espectáculo, el ver arrancar pues 200 piraguas a la vez, otros van a ver las presas porque es otro espectáculo, otros les ven en sitios más cómodos, pues porque bueno, van a comer allí y aprovechan por ver las piraguas, y luego pues claro, ver los campeones entrar en meta, pues es otra alegría para los clubes que vienen a participar, que gana su club o cosas similares.
Oye, Jesús, me da gusto la pasión con la que presumes de tu fiesta, ¿eh?
Pues hombre, es que empecé muy jovencillo.
Sí. Pues Jesús Medano, presidente del comité organizador de la Fiesta Palentina de las Piraguas, muchas gracias por hablarnos de esta fiesta con esa pasión y a disfrutar de estos días.
Pues muchas gracias a vosotros y deciros que si os encontráis por aquí mañana podéis disfrutar juntos con nosotros de este día y luego pues comer una paella popular que se hace... de una tirada de una paella para 1.000 personas.
Paella Palentina, pues sí, pues la verdad es que tiene eso aquel. Muchísimas gracias, Jesús, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nos damos un paseo por las redes sociales. Son brutales las imágenes que nos llegan del temporal, ¿eh, Silvia?
Sí, la verdad es que sí, Jorge. Imágenes, por ejemplo, como esta. Esto que suena es un vídeo que se ha hecho viral. Se puede ver cómo el mar está muy movido, el agua y el viento hacen que las embarcaciones se muevan de un lado a otro. Ha sido en Formentera. Nos ha escrito Mercedes desde Barcelona. Aquí el cielo ha estado bastante gris todo el día y a primera hora de la tarde ha caído lo más grande. Lluvias que se mezclan con la operación salida del puente de agosto. Se prevén muchísimos desplazamientos, más de 8 millones por carretera. Y en este sentido, Pedro nos manda saludos, está escuchándonos en el coche, se va a pasar estos días de puente a la zona del Levante, así que Pedro, muchas gracias por tu mensaje y cuidadín en la carretera.
Y en el tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo y Nicolás Redondo Terreros hoy a partir de las 10, las 9 en Canarias, Requeijo propone tema. Buenas tardes, Alex.
Hola, Jorge, ¿qué tal? En un rato nos escuchamos en el tiempo de Opinión de la Linterna. Yo voy a ser poco original, te propongo que hablemos de ese primer acto del presidente Illa, precisamente con los Mossos de Escuadra, un cuerpo policial que está bajo el foco en las últimas horas, es que ha dejado de estarlo en algún momento desde el 1 de octubre. Bueno, analizar la evolución de la policía autonómica catalana y los retos del futuro.
Pues sí, tocaremos ese tema. Y además de ese tema, vuelve el fútbol hoy. Tenemos la final de la Supercopa con el Real Madrid y el Atalanta. Mañana la primera jornada de Liga. A las 9, a las 8 en Canarias repasaremos el calendario futbolero y con ayuda de expertos vamos a calcular lo que supone este sector para nuestra economía. Y esperamos tus mensajes.
Eso es. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600544555. Y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Muchas gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Hasta luego. Y línea directa tenemos un mensaje con Negare Fernández.
Un anuncio importante, sobre todo que hay mucha gente escuchándonos ahora mismo en el coche. ¿Tienes seguro de coche y seguro de hogar y aún no conoces la fórmula coche-casa de línea directa? Pues es muy sencilla. Si te cambias a línea directa y juntas tus seguros de coche y de hogar, tendrás las mejores coberturas y ahorro garantizado. Y ahora, ¿a qué estás esperando? Vete directa a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves. La primera, hace unos minutos, esta es buena, ¿eh? Los diputados y senadores de Junts han presentado un escrito ante el Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que se autoinculpan por haber acompañado a Carles Puigdemont durante su aparición fugaz y posterior fuga de la semana pasada. Una especie de fuente ovejuna a la catalana. En el texto destacan la inexistencia de hechos constitutivos de delito y denuncian que es ilegal no haber aplicado la amnistía. Junts hablando de legalidad a los jueces del Supremo. Y como es costumbre, han vuelto a acusar a los jueces de prevaricadores. En fin. Segunda. Estamos muy pendientes del incendio forestal que afecta al paraje de Peña Escrita de Almuñécar, Granada. La última novedad es que evoluciona favorablemente gracias al trabajo de los medios aéreos y terrestres. El principal aliado es el viento, que ha reducido su fuerza hasta los 30 kilómetros por hora. Nos vamos hasta allí. Ana Correa.
Más de 60 efectivos participando en esta extinción. Están también presentes los parques de bomberos de toda la zona, Almuñécar, Motril, Cádiz, Granada y Guadix. Bueno, de toda la provincia prácticamente. Y la zona que más preocupa es la zona norte del pago del rescate, donde hay más masa forestal y cultivos de secano como almendros y olivos y subtropicales. Hay profunda preocupación por la situación, decía en la misma zona del incendio el presidente en funciones de Diputación Provincial, Nicolás Navarro.
Esperemos que el incendio se controle pronto y que no cause más daño del que está causando en este momento. Estamos profundamente preocupados y por eso estamos aquí presentes en este momento y vamos a seguir hasta el minuto último de este incendio.
Precisamente en los años 90 se produjo un importante incendio en la misma zona, entre las cuencas de los ríos Jate y Seco.
Y la tercera clave. Esta tarde, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 22 personas a bordo a 30 millas de Alicante. Entre ellos se encontraba un menor de 16 años y una embarazada. Todos los migrantes de origen magrebí están en buen estado de salud. La alerta ha saltado porque un pesquero ha informado tras avistar la embarcación. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Pues aunque parezca mentira, el precio del litro de gasolina se encuentra de nuevo en su mínimo anual a puertas del principal puente del año. Es la fecha en la que más coches se mueven en verano y los carburantes siguen dando la sorpresa. Y al contrario de lo que suele ser habitual, se mantienen su precio y no ascienden. Y es que a pesar de la demanda propia de esta época del año, son ya 4 semanas consecutivas de caídas. Ahora pagamos el litro de gasolina a 1,59 euros. Y llenar un depósito nos cuesta un poquito más de 88 euros, casi 3 menos que hace un año. En el caso del diésel es incluso más barato, 81 euros repostar al completo al estar en 1,46 euros el litro. ¿Y el futuro más cercano qué? Bueno, pues dicen los expertos que parece que todo va por el mismo camino, una cierta estabilidad en los precios, pero incluso podrían continuar con su tendencia a la baja.
Gracias, Iván. A las 9:30 en nuestra clase de economía analizaremos el perfil de la nueva consejera de Economía catalana, que tiene bastante curro y va a tener que afrontar la deriva económica que vive Cataluña desde el inicio del proceso. Cumplen ya 10 años del brote de ébola, que asoló gran parte de África Occidental con millones de casos y que se extendió fuera del continente y que incluso llegó hasta España, seguro que te acuerdas. Aquel 12 de agosto de 2014 fallecía el sacerdote Mirel Pajares a causa de este virus, después de haber sido repatriado desde Sierra Leona. Fue una de las más de 11.000 muertes de la mayor infección de ébola conocida hasta la fecha. Los otros 2 contagios en nuestro país fueron el del misionero Manuel García Viejo y el de la enfermera Teresa Romero, que lograron superar la enfermedad. En el Hospital Carlos III de Madrid se vieron EPIs, transportes medicalizados, plantas del hospital preparadas y aisladas para tratar infecciones especialmente contagiosas, cosas que a día de hoy no nos suenan tan raras tras la pandemia del COVID, pero que en aquel momento supuso todo un punto de inflexión en el ámbito de la salud pública española. Lo vivido hace ya una década fue un empujón también para el desarrollo de fármacos y vacunas contra este virus y nos abrió los ojos para saber cómo prepararnos ante una epidemia de este tipo. Luis Buzón es especialista en enfermedades infecciosas y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Luis. Por aquel entonces el ébola era algo prácticamente desconocido en Europa. Bueno, habíamos visto alguna peli, me acuerdo una de Dustin Hoffman, ¿no? Estallido. Y se tenían pocas herramientas para combatirlo. Pero, ¿qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
Bueno, te contesto en 10 segundos. Solo te quería pedir 15 segundos para haceros reflexionar sobre una cuestión fundamental que antecede al ébola aquí, que es que vamos a hablar de ébola y de lo que queráis ahora y siempre, de enfermedades infecciosas, y recordaros que en este país no tenemos especialidad infecciosa reconocida por el Ministerio. Y es una cuestión tremendamente deprimente porque somos la triste excepción en todo el mundo occidental, ¿no? Y es una cuestión absolutamente relevante que debería solucionar el Ministerio cuanto antes. Así que es un tema, yo creo que importante, os invito a que algún día podamos comentarlo. Y ya sin más dilación te contesto a tu pregunta. Ébola, o Ebola, que es la como realmente se pronuncia el nombre del río de Zaire, es una enfermedad que conocemos desde la década de los 70, más o menos. Y durante de cerca de dos décadas, a tres décadas, estuvo confinada en el centro de África, produciendo brotes en República del Congo y países vecinos. Y producía fundamentalmente eso, pues brotecitos en pequeñas comunidades rurales, a veces urbanas, pero fundamentalmente rurales de centro de África. Y realmente todo cambió a partir del 2013, con el brote que apareció en el oeste africano, en Guinea y países de alrededor, como Liberia y Sierra Leona. Y ahí cambió mucho nuestro conocimiento de la enfermedad. Como bien has dicho, había una imagen muy de película de la enfermedad, como fiebre hemorrágica, y realmente no es tal. O sea, la hemorragia es un fenómeno muy tardío y poco habitual en los pacientes que fallecen. E incluso el nombre de fiebre hemorrágica es tremendamente anacrónico e incorrecto, ¿no? Hoy sabemos mucho más, y sabemos mucho más sobre todo a raíz del brote que afectó a la parte occidental de África y que permitió desarrollar ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales, con fármacos antivirales y el desarrollo de vacunas efectivas, con lo cual, desde luego, sabemos muchísimo más de lo que sabíamos cuando tuvimos aquellos desgraciados casos que has comentado.
¿Y cómo ha evolucionado la investigación en torno a esta enfermedad cuya pronunciación ya producía pánico? En estos 10 años, ¿cuánto hemos avanzado?
Yo creo que mucho. A ver, es una enfermedad que es muy complicado hacer investigación porque, como bien sabéis, no es una enfermedad al uso en la que se puede enseñar un ensayo clínico de manera, digamos, organizada fuera de un gran brote. Y los grandes brotes son tremendamente devastadores. Sabemos bastante de primaria en estudios de experimentación en animales, pero fíjate, las líneas fundamentales de avance han sido, primero, en el desarrollo de anticuerpos monoclonales, que también os sonarán de la época de COVID, que los utilizábamos, ¿de acuerdo? Y los utilizamos puntualmente aún. Pues hay anticuerpos monoclonales aprobados en 2020 para tratar pacientes con ébola y que modifican la evolución de la enfermedad. Tenemos antivirales, aunque probablemente sean lo menos relevante en ébola, y tenemos vacunas efectivas, que también están aprobadas y se indican en el contexto de un brote. Pero yo creo que lo más relevante que hemos aprendido es que la mortalidad de ébola, como de todas las enfermedades de las que tenemos mortalidades disparatadas, se modifica mucho por la calidad de los cuidados que proporcionamos. Obviamente no es lo mismo enfermar de ébola en un poblado en África, en la zona rural, donde los cuidados, fuera de lo que pueda proporcionar, digamos, una misión occidental, van a ser más precarios, mucho más precarios, comparado con lo que puedes proporcionar con medicina occidental, cuidados intensivos avanzados, y probablemente la mortalidad no es tan disparatada como pensábamos hace décadas, pero aún así sigue siendo muy alta. Fíjate que en el brote de dos años del oeste de África que hemos comentado, la mortalidad probable estuvo en torno o estimada en torno al 40%, y eso más o menos son las cifras que tuvimos con los tres casos, que aquí pues un fallecido vendría a ser un tercio, aunque es una muestra muy pequeña, pero probablemente por ahí andemos. Pero ciertamente sabemos bastante más.
Pero la vacuna que se aprobó en 2019 ha ayudado a reducir el impacto del virus.
Es complicado de saber. Lo que desde luego es efectiva e impacta en la evolución natural y tiene un efecto protector, por eso se aprobó. Pero está recomendado su uso en el contexto de grandes brotes. Es decir, si ahora hubiera un brote documentado en una región concreta, pues probablemente el continente africano, se indicaría su uso para proteger a la gente expuesta de alto riesgo, en un entorno concreto. Pero en principio su aprobación se produjo porque sí que tenía un impacto protector en la gente que recibía la vacuna, ciertamente.
¿Y eres de los que piensan que la crisis del COVID ha ayudado, se vio ayudada por los protocolos de actuación que se pusieron en 2014 en marcha contra este tipo de enfermedades infecciosas, o no tiene nada que ver la forma de afrontar una enfermedad?
De hecho, pienso todo lo contrario. Es decir, creo que no aprendimos nada, pero no creo que debiéramos haber aprendido de Ébola, de los casos que tuvimos, que son bastante diferentes al tratamiento de un virus respiratorio, aunque ciertamente se pudo aprender cosas, pero creo que no se aprendió nada. Y es más, el año previo al estallido de SARS-CoV-2 fue el centenario de la gripe del 19 y hubo muchísimas reflexiones en el mundo de las infecciosas, editoriales en grandes revistas, reuniones, eventos en los que se hacía una llamada ante la próxima pandemia, fuera cual fuera, y al hecho de que no había ningún tipo de desarrollo de planificación en cuanto a acumulación de respiradores, etcétera, 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 que ya todos conocéis. Es decir, había una llamada coincidiendo con el centenario de la pandemia de gripe y nadie hizo caso, absolutamente nadie. Y no solo eso, en nuestro país, en España, cuando vimos las barbas de Italia cortar, sí, hicimos absolutamente nada. Nos quedamos paralizados y aquí nos íbamos al fútbol en Valencia y en Italia. Se celebraba la Champions aquí en Madrid de vuelta.
Manifestaciones.
Había manifestaciones. Con lo cual, yo creo que contra hechos no caben argumentos. Si aprendimos algo, desde luego, los responsables no lo ejecutaron.
Hombre, espero que después de la crisis del COVID sí que hayamos aprendido algo. Lo digo, por ejemplo, por los casos importados de enfermedades tropicales, que aquí son bastante inusuales, pero podrían empezar a llegar, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que bajo el paraguas de conceptual de enfermedad tropical caben muchas enfermedades súper variables. Por ejemplo, dengue, chica, chikungunya o virus del oeste del Nilo son enfermedades transmitidas por mosquitos que desde un punto de vista de salud pública no tienen nada que ver con, por ejemplo, un virus respiratorio o nada que ver con Ébola. Y la mayoría de ellos pues se pueden considerar patología tropical, ¿no? O patología importada, que quizás es más correcto el nombre, ¿no? Lo importado ya casi ha dejado de serlo, entonces es un paraguas demasiado amplio como para categorizarlo con las mismas medidas o los mismos consejos. Pero, hombre, ciertamente la pandemia de SARS-CoV-2, los casos de recientes de oeste del Nilo, la emergencia de monkeypox y pues, todo lo que está sucediendo y el recuerdo de Ébola, pues debería hacer replantear alguna serie de cuestiones, entre otras, y me parece una cuestión esencial en este país, como ya os he dicho antes, que se reconozca de una vez la especialidad de enfermedades infecciosas para poder aglutinar muchas cuestiones que gravitan en torno a estos microorganismos y las enfermedades que producen y que producirán.
Fíjate, Luis, que hace unos minutos, mientras hablo contigo, la Organización Mundial de la Salud acaba de decretar la emergencia internacional de salud pública por la llamada viruela del mono. ¿Qué significa esto? Esto se ha producido, es una noticia de ahora mismo. Que esto está empezando a tomar una dimensión preocupante, ¿no?
A ver, ya es preocupante desde hace años. Como bien sabéis, tuvimos una gran explosión de casos en España y en el resto del mundo por la inicialmente llamada viruela del mono, viruela símica. Eso nunca ha desaparecido en España. Lo que pasa es que a la explosión inicial de casos, pues en relación probablemente con la toma de ciertas medidas de precaución y vacunación por parte de la población de mayor riesgo, se disminuyó sensiblemente el número de casos, pero han seguido habiendo casos, nunca ha dejado de haberlos, siguen goteando, sigue habiendo semanalmente, aunque no es con las cifras previas. El problema es que frente al clado 2, que era el responsable de esta diseminación a nivel mundial, emerge en África y parece que se está transmitiendo en el contexto de relaciones sexuales, sin ser una infección de transmisión sexual propiamente dicha, el clado 1, que es por los registros que tenemos históricos africanos de casos, parece que se asocia con una mortalidad sustancialmente mayor que el clado 2. Entonces, obviamente hay una preocupación por la explosión de casos producidos por ese clado y sobre todo por la vía de transmisión y de la potencial diseminación al resto del mundo, porque con el mundo globalizado que hay, pues resulta prácticamente impensable pensar que eso va a quedar confinado a donde está ahora, y por eso entiendo que han planteado esta situación. Y sí, ciertamente es preocupante porque es una enfermedad grave, especialmente en la población inmunodeprimida, con mortalidad asociada y con secuelas graves, con lo cual es francamente preocupante, sí.
Es que esta viruela del mono se han registrado en África en lo que va de año más de 15.000 casos, pero es que España es el país europeo con más casos de viruela del mono desde que estalló el brote de abril del 22. ¿A qué se puede deber esto?
Pues se puede leer de varias maneras. Me gustaría pensar que una parte de ello es porque estamos preparados para diagnosticarla, estamos pendientes, tenemos la tecnología, pero sin duda alguna esa es únicamente una pequeña parte de la ecuación. Y seguro que es pues porque tenemos un mayor número de casos que el resto del continente, por motivos que probablemente sean complejos y no tan fáciles de explicar. Como sabéis, un porcentaje muy grande de casos de viruela del mono se han producido en el contexto de transmisiones sexuales sin ser una infección propiamente dicha de transmisión sexual, ¿de acuerdo? Pero precisa contacto íntimo entre las personas afectadas y eso obviamente se propicia en ese contexto. Y en ese contexto, pues en un porcentaje de casos importantes, en hombres que tienen sexo con hombres y demás, hemos tenido un gran número de casos. Bueno, no sabría decirte porque hemos tenido más o menos que otros países comparables, pero la realidad que tenemos es que es un problema importante. La vacunación, un porcentaje grande de gente que se vacunó con una primera dosis sin ponerse la siguiente, gente que no se vacunó, y la vacuna es francamente efectiva y sobre todo especialmente en personas inmunodeprimidas, ¿no? que tienen un riesgo alto de tener enfermedades diseminadas con afectación no solo cutánea y con mortalidad asociada.
Pues ahora que la OMS ha declarado la emergencia internacional, cabe esperar una mayor cautela y prudencia. Pero te quería preguntar por último, Luis, por el virus del Nilo este. Ya han fallecido 3 personas en Sevilla. Dicen que aparece cada verano en esta zona de Andalucía, pero ahora ha saltado con más fuerza que nunca a los medios de comunicación. No sé si hay algún avance en el desarrollo de vacunas para este virus o tratamientos que puedan tratar esta enfermedad.
Pues mira, con el virus del Oeste del Nilo nos pasa algo parecido en cuanto a la cronología con Ebola. Se conoce hace mucho, de mediados del siglo pasado, permaneció durante décadas un poco en el olvido porque no parecía estar muy relacionado con patologías relevantes en humanos. Las últimas 2 décadas y media han demostrado que nada más lejos de la realidad, que es un virus que sí que puede hacer daño. Entonces, la cuestión problemática con el virus del Oeste del Nilo, desde mi punto de vista, es que el vector, es decir, el mosquito que lo transmite, lleva con nosotros, como se suele decir, más tiempo que el hilo negro, ¿no? Son los mosquitos del género Culex, que son los que todos conocemos de toda la vida. Entonces, el vector lo tenemos perfectamente implantado en la península. Y luego, los animales donde en la naturaleza vive el virus del Oeste del Nilo son las aves. Aves migratorias, aves salvajes, de todo tipo, que es de lo que se alimenta preferentemente el mosquito, ¿no? Entonces, veo difícil conseguir erradicar virus del Oeste del Nilo, pero sin duda alguna, si queremos conseguirlo, tiene que ser con un control súper agresivo de las poblaciones de mosquitos. Eso implica utilizar larvicidas de uno u otro tipo, intentar minimizar las zonas de agua estancada, que la población que vive en zonas con alta densidad de mosquitos, en este caso la zona de los pueblos pues de Gelves, de la Puebla del Río, etcétera, en Sevilla y alrededores, intenten no exponerse en las zonas, los momentos de más intensidad cuando pican los mosquitos, momento vespertino, uso de repelentes, etcétera, porque lo cierto es que no tenemos tratamiento para la infección por el virus del Oeste del Nilo. La mayor parte de veces van a ser cuadros muy banales, autolimitados, con síntomas, sin síntomas, pero que van a evolucionar ellos solos a la resolución. Pero un pequeño porcentaje, y sobre todo en ancianos y en gente inmunocomprometida, pueden presentar lo que llamamos formas neuroinvasivas, con afectación del sistema nervioso que tiene una mortalidad importante y secuelas importantes. Las vacunas que me preguntabas al principio llegarán probablemente porque las tenemos para virus muy similares, del mismo orden que West Nile, que el Oeste del Nilo, perdón, pero tardarán porque hasta donde yo sé están todavía en fase 1 y fase 2 y eso lleva un tiempo. Entonces, nos podrán sacar de pobres quizás en un tiempo, pero hasta entonces las medidas que te he recomendado de salud pública son fundamentales.
Pues es Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muchas gracias, Luis, por arrojar un poco de luz y un puntito de inquietud también sobre el asunto de las enfermedades.
Bueno, pasar un buen verano, así hay que disfrutar en la medida que podamos.
No, sí, lo vamos a hacer, no te preocupes. Gracias, Luis. Buenas tardes.
Ha sido un placer, muchas gracias. Hasta luego.
Y vamos ahora con otro tema. Si pensamos en espinas, es muy probable que lo primero que nos venga a la mente sea una rosa. Pero no solamente están presentes las espinas en este tipo de plantas, las berenjenas tienen espinas, las zarzamoras, incluso en cultivos como el arroz o la cebada también se pueden ver. La ciencia aún no tiene del todo claro por qué aparece este rasgo con tanta frecuencia en especies en principio tan dispares. Pero ahora un estudio internacional en el que participan investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha identificado que todas estas especies con espinas comparten un mismo gen que determina esa característica. Un descubrimiento que abre la puerta al desarrollo de nuevas variedades sin espinas en cultivos de berenjenas, zarzamoras o rosas. Jaime Provens es catedrático de genética de la Universidad Politécnica de Valencia e investigador de este proyecto. Buenas tardes, Jaime.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuál ha sido el proceso para descubrir que plantas tan diferentes tienen un gen en común, el de las espinas?
Bueno, todo esto empezó porque nosotros llevamos trabajando ya un par de décadas en lo que es mejora genética de berenjena. La berenjena es un cultivo que tiene varios caracteres que se pueden mejorar, pero uno de ellos fundamental es las espinas. Es decir, la ausencia de espinas es fundamental en una variedad moderna. ¿Por qué? Pues por varias razones. Ya no solo es que los obreros y los agricultores se pinchan con ellas, sino que también los consumidores y también entre los propios frutos dentro de las cajas se pinchan entre ellos, abriendo la puerta a infecciones y pudriciones. ¿Vale? De hecho está el dicho español de meterse en un berenjenal, ¿no? Es meterse en un sitio donde sale lleno de arañazos y pinchazos, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros trabajamos en eso y a través de cruzamientos y técnicas de mapeo genético identificamos un gen de una familia que se llama LOC, que significa Lonely Guy, chico solitario, porque se descubrió inicialmente en arroz y hacía que las inflorescencias solo tuviesen un grano. Y bueno, esto tenía ya repercusiones importantes en este cultivo concreto, porque nos permitía seleccionar o incluso editar genéticamente este gen para tener variedades sin espinas.
Ah, eso te iba a preguntar, pero, Jaime. Que haber descubierto este gen supone que podéis eliminar las espinas de las rosas. Claro, eso se va a cargar la metáfora de los poetas. Claro,
después de encontrar en las berenjenas ese gen, nos dimos cuenta que en otras especies muy distintas, como por ejemplo en las rosas, era el mismo gen, un gen de la misma familia, que hacía exactamente lo mismo. Y en otras especies, que bueno, el arroz y cebada no tienen espinas, pero sí que tienen unas espinillas en las aristas cerca de donde está el grano, que sirven para dispersarse en la naturaleza. Se enganchan a las patas de los pájaros o los pelos de los animales. Y incluso en cereales que están súper lejos filogenéticamente, también era ese mismo gen. ¿Vale? Eso, pues, las implicaciones son, bueno, pues que ahora es muchísimo más fácil obtener, por ejemplo, rosas sin espinas, zarzamoras sin espinas y otras muchas especies que tienen esos mecanismos de defensa frente a herbívoros, eliminarlos para que para nosotros sea mucho más fácil cultivarlas.
Y más allá de esa pero Jaime, más allá de esa facilidad para el cultivo, digo, o para intenciones ornamentales, ¿qué otras aplicaciones prácticas se te ocurren para este descubrimiento?
Bueno, pues una de ellas es la domesticación de nuevas especies. Hay especies que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, hay una especie que se llama las uvas del desierto, que está emparentada con la berenjena, pero que da unos frutos que se secan, que se hacen como pasas en los desiertos de Australia, que los aborígenes desde hace muchos años las colectaban. Pero eso nunca se ha podido domesticar por la cantidad de espinas que tiene la planta. Entonces, nosotros hemos demostrado que editando genéticamente ese gen, pues desaparecen las espinas, con lo cual un cultivo súper resistente a la sequía, o una planta, perdón, súper resistente a la sequía de los desiertos de Australia, ahora se puede convertir en un cultivo para zonas áridas.
Claro, qué interesante. Pero, claro, para los agricultores esto es una ventaja clave, ¿no? Incluso desde el punto de vista económico.
Claro, porque, por ejemplo, en el caso de las rosas, la existencia de espinas no solo complica el manejo de recolección etcétera, sino que también cuando nos ofrecen o compramos rosas de estas, que es una rosa para regalar, ahí las espinas se las han quitado mecánicamente. Es decir, ya sea cortándolas o con máquinas que eliminan las espinas. Eso, aparte del trabajo que lleva, también es una fuente de infecciones, porque en el fondo son heridas y pueden entrar hongos, bacterias que hacen que la rosa dure menos.
Y para terminar, Jaime, se me ocurre una pega, no tengo ni idea, pero se me ocurre que si estas, si la evolución dotó a estas plantas de espinas para defenderse de los herbívoros, si les quitamos este mecanismo de defensa, pues puede ser perjudicial para su propia supervivencia, ¿no?
Claro, es decir,
o sea, los herbívoros se las van a pulir, claro.
Las espinas evolucionaron en especies silvestres para defenderse de los herbívoros, fundamentalmente grandes herbívoros. Claro, en nuestros cultivos no tenemos antílopes, elefantes u otros animales que puedan comérselas. Bueno, otro inconveniente también, y que he leído algún comentario por ahí, es que claro, si ahora quitamos las rosas a las espinas, las espinas a las rosas, ¿qué va a ser de la poesía?
Ya, es lo que te decía antes. Bueno, Jaime Provens, catedrático de genética de la Universidad Politécnica de Valencia, muchísimas gracias.
A vosotros.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es bueno, esa pues compra yo... que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de